Hace hoy exactamente un mes, el Papa Francisco recibía en el Vaticano a los presidentes de Israel y de Palestina en una histórica oración por la paz. Hoy, 30 días después, la situación entre Israel y Palestina vive sus peores momentos desde el año 2012. El secuestro y asesinato de tres jóvenes israelíes cometido por Hamás y el posterior asesinato de otro joven palestino por parte de judíos ultraortodoxos ha desatado una nueva ola de violencia que no cesa y que no sabemos además cómo va a acabar. Ayer mismo la Fuerza Aérea israelí atacaba más de 20 objetivos de milicias palestinas y al mismo tiempo Hamás admitía por primera vez que hace tres semanas empezó el lanzamiento de cohetes desde Gaza y que ha disparado decenas de proyectiles contra tres localidades del sur y el centro de Israel. Resumiendo, estamos a las puertas prácticamente, no sabemos si esto al final se materializará, sí o no, de una guerra con todas sus consecuencias. Nos acompaña en hoy en Madrid el embajador de Israel en España, Alon Bar. Embajador, muy buenos días.
Buenos días, pero la verdad es que un poco triste por los acontecimientos que acabas de mencionar.
Evidentemente, usted y yo hemos tenido ocasión de charlar en varias ocasiones anteriores y siempre nos despedimos diciendo, bueno, a ver si la próxima vez podemos hablar de otra cosa que no sea el eterno conflicto entre Israel y Palestina. Y siempre la próxima vez tenemos que seguir hablando de esto.
Nos impone un poco, lamentablemente. Yo soy un optimista irreparable y siempre mantengo esta aspiración y esperanza de que esta visita del Papa, este espíritu de mensaje, de diálogo, de tolerancia, de convivencia, permanezca, pero tenemos que admitir que los últimos semanas han sido tensos y especialmente hasta los últimos días, con el aumento del lanzamiento de misiles de Gaza, parece que la salida, y volviendo a la calma, parece más complicado cada día.
Las últimas horas, efectivamente, son todavía más preocupantes. ¿Tenemos que empezar a hablar de guerra, embajador?
Pues yo espero que no. La verdad es que en los últimos días, tanto el primer ministro Netanyahu como los jefes del ejército generales han lanzado mensajes muy claros que la calma va a responder Israel con la calma y con la búsqueda de varios días con mensajes no directos por la mediación de los egipcios. Buscamos la fórmula de que parar el lanzamiento de misiles a población civil israelí. Pero estamos en una situación complicada en la cual en los últimos días hay alrededor de 1 millón personas israelíes que viven en Israel en alerta permanente, que tiene 15 segundos desde el lanzamiento de estas sirenas y buscar refugio y con 80 misiles solamente ayer y que cuando parece que las reacciones de la Fuerza Aérea de Israelí no son suficientes para terminar este ni los mensajes, no podría ser que no vamos a tener otro remedio. Es claramente, no es ni el deseo ni la política del primer ministro Netanyahu.
Aquí, embajador, lo que es noticia normalmente son los hechos puntuales. Aquí la noticia, de nuevo, ha sido, o el germen de la noticia, ha sido el asesinato de los tres jóvenes, el secuestro y posterior asesinato de los tres jóvenes israelíes. Pero lo cierto es que los ataques desde Gaza al territorio israelí no han cesado nunca, es decir, son diarios desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que aquí no tenemos esa noticia. Aquí de pronto salta a la palestra esto de los tres jóvenes israelíes y a partir de ahí todo el conflicto posterior que se monta. Pero la situación, para el que no lo sepa, no es de calma absoluta en los días anteriores.
No, desde el principio de este año, que estamos ya como 7 meses de ella, parece un gradual aumento de lanzamiento de misiles. Como ha mencionado al principio de su presentación, el Hamás no ha reclamado responsabilidad, sino siempre ha sido reclamaciones de otras organizaciones en la franja de Gaza, pero en la realidad el control de Hamás en esta franja es suficiente para reclamar responsabilidad de parte de sus dirigentes y los esfuerzos, intentos de aumentar la actividad terrorista y también los secuestros nunca han cesado. Es verdad que nosotros creemos que desde hace un mes y medio, cuando han firmado el acuerdo de alianza entre la autoridad palestina y Hamas, ha aumentado la presencia de Hamas, sus mensajes y sus actividades terroristas contra Israel ha aumentado y han culminado precisamente con el secuestro. Pero paralelamente con el secuestro empezó, y todo durante las semanas de la búsqueda de los jóvenes que hemos lamentablemente encontrado al fin sus cadáveres, de los jóvenes judíos israelíes, todos los días desde hace 3 semanas han aumentado cada día más el lanzamiento de misiles de parte de Gaza sin muchas noticias e información. Y repito, ha llegado a la situación en la cual en los últimos días 50, 80 misiles que obligan a un gobierno a encontrar una manera de devolver la calma. Y si las medidas que hemos tomado hasta el momento no serán suficientes, yo temo que vamos a tener que tomar medidas más fuertes.
Medidas en el campo militar, digámoslo de esa manera, y también supongo medidas políticas. Sabemos que Israel está en estos momentos desplegando sus tropas en todo lo que es la frontera de Gaza, 1.500 efectivos, por lo menos es lo que hablan las últimas noticias, pero ¿qué acciones políticas se están llevando a cabo?
Bueno, el mensaje que acompaña el despliegue militar es un mensaje claro de parte de los líderes israelíes, y es que buscamos la calma y respondemos con calma a la calma, y a pesar de diferentes presiones de una reacción mucho más fuerte contra el Hamas después del secuestro y asesinato de los jóvenes, esta ha sido la decisión y la posición del gobierno. Hay un esfuerzo de utilizar las fuerzas armadas de Egipto como un intermediario para pasar mensajes. La gran preocupación es que hay un doble lenguaje en la cual los mensajes que pasan los líderes de Hamas por medio de los egipcios son la búsqueda de calma, y cuando en el terreno aumentan el lanzamiento de misiles contra Israel. Si es un falta de control o un engaño, no sabemos, pero el resultado es lluvia de misiles que no puede continuar.
¿Es cierto que dentro de su propio gobierno hay discrepancias sobre la manera de actuar en esta situación?
Hay un debate en el gobierno. Bueno, en Israel hay un debate sobre todos los temas todo el tiempo. Es una característica bastante fundamental.
Muy parecida a España, en este caso, embajador.
Una característica bastante fundamental de nuestro país. Y hay un debate sobre las medidas. Y es también claro que es una situación bien complicada en la cual hemos tratado en el pasado diferentes soluciones y con éxito bastante limitado. Y por eso la mezcla de medidas políticas, mensajes políticas, militares terrestres o militares aéreas es siempre debatida. Para mí, lo no menos importante ha sido un artículo que publicaron ayer tanto el presidente de Israel actual, Shimon Peres, como el presidente electo, Ruvi Rivlin, que va a entrar en 10 de julio como nuevo presidente, que publicaron en el diario con más distribución en Israel, Yediot Ahronot, que llama a todos los involucrados, y todos judíos como también palestinos, árabes, que están dentro o fuera de Israel, a volver al diálogo y la búsqueda de convivencia y abandonar los discursos y actos de extremistas que aumentan el odio. Han relacionado a todas las víctimas, judíos como también árabes y palestinos, como nuestros hijos, y yo espero de una manera que las poblaciones pueden responder a este tipo de mensaje. Igual como este esfuerzo tan admirable el parte del Papa, pues de inyectar un poco de espíritu de su carácter, además, dialogante.
El secuestro de los 3 jóvenes judíos por parte de y asesinato por parte de Hamas tuvo su respuesta, digo lo de respuesta entre comillas, con el asesinato de un joven palestino en manos de judíos ultraortodoxos. El presidente Netanyahu, su primer ministro, ya dijo desde el primer momento que los ultraortodoxos que habían asesinado al joven palestino iban a ser juzgados y que sobre ellos iba a recaer todo el peso de la ley. Lo que no sé es si las autoridades palestinas han dicho que van a hacer exactamente lo mismo con los autores del asesinato de los judíos.
Bueno, el extremismo violento de algunos partes minoritarios de la sociedad no es un fenómeno solamente israelí, sino de todo el mundo. Lo más importante es cómo reaccionan las autoridades y la sociedad. Y en este sentido, la sociedad israelí, con todos sus sectores, los rabinos, los líderes políticos del Parlamento, el presidente, el primer ministro, del ejército, todos los sectores de la sociedad civil, hasta también el madre de uno de los asesinados judíos, han pasado un mensaje muy claro y público contra cualquier acto de venganza, sobre cualquier acto del extremismo y violenta contra la sociedad civil. Cuando el propio Abu Mazen sí ha salido con mensajes bastante importantes sobre el condena del secuestro y después asesinado de los jóvenes judíos, nosotros seguimos buscando, aspirando y esperando un rechazo más claro de parte de la sociedad palestina a este tipo de actividad, de actos terroristas y de violencia, que no siempre hemos encontrado, lamentablemente, partes importantes de la sociedad y las autoridades y hasta también la televisión formal de la autoridad palestina pasan mensajes de odio, pasan mensajes de apoyo a los terroristas y esta incitación crea una situación muy, muy, muy difícil para reanudar un ambiente de diálogo.
Sin embargo, supongo que ustedes son muy conscientes de que para una parte de la población mundial ustedes son siempre los malos, seguramente porque son los más fuertes. Y yo no sé si esa equivalencia entre fuertes y malos no es muy peligrosa.
Pues yo no creo, la verdad, en presentación estereotipa de buenos y malos en ninguna dirección. Yo no creo que hay pueblos que son buenos, pueblos que son malos. Hay gente, hay personas, hay ambiente, hay circunstancias. Y cuando más conoce una sociedad, cuando más conoce unas circunstancias concretas, menos estereotipos y menos pintadas de blanco y negro y de culpables o víctimas aparece. Es verdad que en muchas ocasiones hay gente que insisten pasa lo que pasa, a pintar a Israel como el agresor. Un término que repetidamente hemos escuchado en casi todos los casos en los cuales hubo ataques o actos terroristas o ataques de misiles cuando responde a Israel es esta acusación de reacción desproporcional o excesivo uso de la fuerza. Y yo me pregunto, cuando hay un secuestro y asesinado de tres jóvenes israelíes inocentes, ¿cuál sería una reacción proporcional? ¿Cuál sería una reacción que no es excesivo para evitar la continuación de este? Cuando hay este lanzamiento de misiles, ¿cuál sería la reacción proporcional que podría llevar a cabo la calma, que podría crear esta disuasión para que no haya continuación de este? Israel, cuando construye valla de protección, es culpable del excesivo reacción. Cuando ataca, cuando defiende, casi toda reacción israelí está acusada de excesivo uso de la fuerza por diferentes organizaciones, gobiernos y hasta la ONU. Nosotros tenemos responsabilidad, el gobierno, de dar respuestas a situaciones complicadas y dar protección a los israelíes y al fin y al cabo también, cuando hay calma, también proteger la vida de los palestinos. El gobierno de Israel va a tener que continuar haciendo y espero con las menos víctimas que posible.
Quizá uno de los problemas sea que todavía desde algunos sectores se sigue considerando que jamás es un interlocutor político válido. Es decir, a pesar de que está incluido por diversas organizaciones mundiales como una organización terrorista, todavía hay quien piensa que no, que lo pone prácticamente a la misma altura que la autoridad palestina.
Sí, una de las decepciones que hemos tenido en las últimas semanas ha sido la reacción internacional relacionada con la creación de este gobierno de unidad palestina entre el Hamas y la autoridad palestina. Y jamás. Nosotros advertimos de que creemos que este va a aumentar el peso, la influencia y la actividad de jamás. Hubo una esperanza internacional que este incluye un tipo de moderación o cambio en el discurso de jamás. La realidad es que no hemos, casi al contrario, podemos decir que desde la creación de este gobierno de unidad tenemos mucho más declaraciones claras de parte de diferentes líderes de Hamas sobre su compromiso de la destrucción de Israel, su compromiso con lo que ellos llaman la lucha armada y todos los otros llaman terrorismo, su apoyo a secuestros y lanzamiento de misiles contra Israel, y más presencia, más actividad en Cisjordania, y más esfuerzos de secuestro, y al fin la preocupación nuestra es que esta legitimación al gobierno de unidad va a llevar a cabo un más control, más influencia de Hamas también en Cisjordania, en la cual por lo menos tenemos teóricamente un posible interlocutor para reanudar el diálogo y las negociaciones.
Los enfrentamientos en la Franja de Gaza y entre Israel y Palestina son cíclicos, embajador. Cada X tiempo esto se recrudece, luego parece que, en fin, baja la tensión, se vuelve a recrudecer. Hay quien piensa que jamás se va a conseguir la paz porque hay mucho odio larvado durante muchísimos años.
Es un ciclo vicioso en el cual el discurso de Hamas y el apoyo público a Hamas permite apoyo a actos terroristas contra Israel. Después, cuando Israel reacciona para tratar de calmar, hay víctimas en el entorno de Hamas palestino que aumenta el odio y un círculo vicioso muy difícil de salir. Hubo un esfuerzo bastante importante en 2005, cuando Israel abandonó prácticamente la Franja de Gaza, saliendo todos los judíos que vivieron ahí y también la presencia militar y también abandonando la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto y con el deseo e intención de que la población, al no tener que ver ni israelíes ni el ejército israelí, puede empezar y reconstruir su vida. Y la Franja de Gaza, con la playa que tiene, con la población que no es muy grande, tiene todas las posibilidades de construir una vida digna y fructífera para sus habitantes. Lamentablemente, en la realidad, poco tiempo después, el Hamas se ha controlado la franja y ha convertido todo este territorio a un base de lanzamiento de actos terroristas, de misiles y de mensajes de odio hacia Israel. Y es triste, la verdad es que no tengo otra palabra, es triste de que este es la situación y yo no tengo, no puedo decir que yo tengo en este momento una solución práctica como salir de este, más allá del esfuerzo de que las fuerzas de la moderación y diálogo, tanto en el parte israelí como palestino, muestran una capacidad, un mensaje público además, contrapeso a los mensajes de odio, de destrucción, de extremismo.
Sin embargo, no parece que la intermediación de otros países, como puede ser Egipto, como puede ser Turquía, o como puede ser Estados Unidos, esté dando demasiados frutos.
Bueno, en el caso de Hamas, no creemos que fortalecer el Hamas por un contacto directo con otros países va a poder llevar a cabo otro ambiente de diálogo. Repetimos que la iniciación, el esfuerzo de legitimar a Hamas crea más extremismo, crea en la mente de muchos de nuestros vecinos palestinos implanta la idea de que la violencia triunfa, que el extremismo en el mensaje y en actividad crea un legítimo interlocutor. Y ese es un mensaje desastroso para las fuerzas de moderación en nuestra región, incluso el propio Abu Mazen y la autoridad palestina. Lo preocupante es para nosotros que también en la autoridad palestina siguen con este un poco distorsionado conducta de financiar de una manera el terrorismo por dar sueldo mensual a las familias de los acusados y detenidos por actos terroristas en las cárceles israelíes. Y no solamente este, sino la cantidad que pagan a la familia aumenta con la gravedad del acto terrorista. Esta situación en la cual hay sueldos a familiares de terroristas que son mucho más elevados del sueldo promedio en Cisjordania es una animación al terrorismo. Representa 5% del presupuesto de la autoridad palestina.
5%.
5% de la. Y está financiado, vamos, con nuestros oyentes, con Europa, con España, que la financiación de la autoridad palestina viene casi en su totalidad desde fuera. Y el 5% de este se dedica para pagar sueldos a las familias de terroristas, que son mucho más elevados, repito, de los sueldos que uno puede ganar trabajando en estos lugares. Y este nos preocupa bastante.
En esta situación, embajador, ¿cuál está siendo la postura del gobierno de España? Es decir, ¿su país se siente apoyado por el actual gobierno de nuestro país?
Bueno, tenemos un buen diálogo muy amistoso con el gobierno de España. Ha mencionado y ha condenado el acto de secuestro cuando pensaban que es secuestro y después asesinato en términos claros. Hemos tenido un poco de debate sobre el tema de la creación del gobierno de unidad. El gobierno de España optó con muchos otros, con los gobiernos de la Unión Europea y también Estados Unidos, de apoyar este, a pesar de nuestras advertencias y posición distinto. Tenemos al fin nuestras conversaciones y amistad con España, que no significa necesariamente que en todas las posiciones concretas estamos 100% de acuerdo.
Y por lo que se refiere a los ciudadanos de pie, ¿nota usted apoyo, nota usted rechazo en los últimos días?
La verdad es que España es un fenómeno muy interesante. Nosotros hemos recibido desde el principio de esta deterioración cientos de cartas de solidaridad de entidades públicas, de entidades privadas, de personas en España, mucho más de otras embajadas en el mundo. Es un fenómeno bastante interesante, que hay un sentimiento bastante fuerte de solidaridad que siempre se manifiesta en momentos de dolor y problemas, y que nos animan mucho, lo que no significa que todos los sectores en España apoyan la posición israelí. Al fin, España es un país democrático, hay diferentes posiciones.
Habrá recibido también críticas, supongo.
Bueno, también, pero la verdad es que yo encuentro, y esta es mi manera de ver un poco las cosas, pero yo encuentro más entendimiento, solidaridad y compasión en España con la situación y los desafíos de Israel, que critica, que también existe.
Lo que es increíble, embajador, es que con este clima de guerra permanente en el que viven ustedes en su país, Israel siga siendo, a pesar de todo, el destino de miles de empresas, siga siendo una nación poderosa en el sentido económico de la palabra y siga siendo un objetivo para los inversores. A mí esto me parece bastante curioso. Yo creo que no existe otro caso en el mundo.
Es un caso bastante singular en la cual parece que la tensión política no ha creado un ambiente de negación de la búsqueda de oportunidades en Israel. Casi siempre yo tengo que decir, cuando hablo con empresarios y sectores comerciales, económicos españoles, es decir, que las malas noticias es que parece que no va a aparecer en los próximos años la tensión política regional, pero relativamente buena noticia es que la infraestructura, este ecosistema de emprendimiento y innovación y éxito económico que han tenido las empresas israelíes, el interés económico que crean en España y otros países, se ha desarrollado precisamente en estas circunstancias. Lo que significa que podemos imaginar qué podría suceder si logramos a calmar las cosas en nuestra región, que yo creo que la potencial es enorme, y al mismo tiempo no tiene que prohibir ni las visitas. Israel es uno de los, sigue siendo uno de los lugares más seguros para pasear, visitar y conocer.
A pesar de la actual situación.
A pesar de la actual situación, yo no creo que en los últimos 10 años o 15 años que hemos tenido varios momentos de bastante conflicto, de víctimas de turistas o personas extranjeras que han visitado a Israel, que han sido víctimas de ningún tipo de violencia y agresión. Israel es uno de los países más seguros para visitar, pasear. Bueno, en estos momentos no hubiera hecho una visita a las poblaciones muy cerca a la Franja de Gaza, pero en otras partes de Israel es bastante seguro. Y como un país de florecimiento y que ofrece oportunidades no solamente de inversión, sino para empresas que quieren introducir tecnología israelí, colaboración israelí y hasta también inversiones israelíes para después producir o vender en otros países, pueden encontrar en Israel una oportunidad interesante. Y hay varias entidades en España bastante conocidos que buscan oportunidades en este momento en Israel. Es un poco prematuro, pero yo creo que en varias semanas o meses podemos ser testigos de algunos acuerdos de colaboración importantes de entidades conocidas y multinacionales que su base es en España, en los diferentes sectores de Israel, desde el gas natural a los satélites de comunicación, al desarrollo de tecnologías de cyber defense, de defensa de cyber en Israel. Al fin, yo espero que más allá de todos los desafíos, podamos volver y crear en Israel y en Jerusalén también la capital de la ciencia y no solamente el capital de los disturbios y las religiones.
Para eso hace falta que las cosas se calmen, embajador. Las últimas noticias que tenemos es ese despliegue del ejército israelí en la frontera de Gaza. Tenemos las amenazas de Hamas diciendo que, en fin, que van a tomar medidas drásticas contra Israel. ¿Qué va a pasar en las próximas horas, embajador?
Bueno, yo no pues soy profeta. A veces los despliegues son precisamente para evitar el uso de la fuerza, a veces para aclarar al otro lado la seriedad y la disposición del ejército israelí de responder puede ser suficiente, y este es lo que nosotros aspiramos. Pero si consiguen los lanzamientos de misiles, yo lamentablemente veo una deterioración. Lo que podemos esperar es que sería una deterioración a corto plazo y que termine rápido, para que, al fin y al cabo, tanto los palestinos que viven en la Franja de Gaza y en otros lados como los israelíes buscan la entrada a un verano que tiene sus propios desafíos de calor y humedad, en una región con bastante calor climático y no solamente humano, entrar tranquilamente a estas vacaciones del verano. Y esta es nuestra aspiración y oración.
Embajador de Israel en España, Lombard, ojalá que la próxima vez que nos veamos podamos hablar de otra cosa que no sea esto.
Ojalá sea así. Y pues yo a los oyentes y a vosotros deseo unas vacaciones, un verano maravilloso.
Nosotros les deseamos la paz,
bueno,
que es muy importante. Muchísimas gracias, embajador. Hasta la próxima.